Radiocine presenta La Crítica.
Hola, soy Pascal Gueñ, de aquí desde Madrid, pues un saludo a Radiocine.
Muchas veces nos olvidamos de que los artistas, o al menos a quienes llamamos artistas, habría que precisar quiénes son, quiénes no lo son, son seres humanos. Arrastramos una especie de síndrome Mozart desde el siglo XIX, si no antes. Un síndrome íntimamente ligado al romanticismo como movimiento artístico, ¿vale? Porque el romanticismo últimamente se llama cualquier cosa. Romanticismo como movimiento artístico, que no parece haberse desligado de las grandes corrientes de pensamiento, no ya en todo el siglo XX, sino en el siglo XXI. Eso que los franceses han dado en llamar teoría del autor, que han aplicado al cine para que hablemos principalmente del director, está en el fondo enraizado en la voluntad e independencia del artista romántico. Vayamos concretando, ¿no? Porque ¿sabéis qué? Mozart era un ser humano y no consiguió nada gratis por la batuta mágica de su talento, ¿no? Se lo tuvo que trabajar y murió casi en el olvido. ¿Sabéis qué? Borges también era un ser humano y no escribía dormido ni había inventado una Aleph que escribiera por él, no. ¿Y sabéis qué? Haneke también es humano y tiene sus altibajos y debe hacer sus cosas por sus razones o incluso sin ellas. Por eso después del remake de Funny Games, donde confieso yo había dicho... ¿Por qué? ¿Para qué? Ha hecho El lazo blanco. Y aun sabiendo que es un ser humano que desconozco, aun sabiendo que no debo juzgarle por sus obras artísticas ni por su posible comportamiento humano, pues quién soy yo para juzgar a nadie, aun sabiendo todo eso, me pongo de rodillas ante su solo nombre por su capacidad para crear arte. Y aquí de rodillas estoy, soy Antonio Peláez, como bien supongo que sabéis, estamos en Radiocine y podéis enviar un email para cualquier cosa que tengáis. Oye, insultos, aplausos, lo que os dé absolutamente la gana, a radiocine@radiocine.org. Estamos hablando, por supuesto, de El lazo blanco, de Michael Haneke. Haneke. Es como se pronunciaría en alemán, ¿vale? Es que solemos decir Michael Haneke. Yo, de hecho, pues se me ha quedado como esa tintinela, pero esa campanilla. Pero es que no es propio, ni de inglés, ni de español, ni de nada. Sería Michael Haneke o Michael Haneke. Con una duración cercana a las 2 horas y media, esta última cinta es muy probablemente una obra maestra. Ya sabéis que soy muy reacio a utilizar esta calificación. Las películas, la calificación les viene bien. Esta calificación para cualquier película. Más cuando todavía no ha pasado un año desde que se estrenara en Cannes, o ni siquiera 6 meses desde que la viera yo personalmente por primera vez en San Sebastián. Pero probablemente lo es. Probablemente. ¿Por qué? Pues porque contiene lo mejor del estilo de este director que se ha venido trabajando desde que hiciera su primera película, ya cuando tenía 47 años. No es un director en absoluto precoz, pero es un director que todas sus películas están muy, muy elaboradas. Tiene una elaboración intelectual muy profunda. Y eso es de agradecer, eso se nota, que además él incita incluso al espectador a que la imagen no la chupe directamente de la pantalla. Ya sé que la pantalla todavía no se puede chupar, todavía. Pero sino que, oye, pues la pensemos, la vayamos digiriendo poquito a poco. En primer lugar, creo que destaca esta película la capacidad de sincretismo de Haneke, de mostrarnos en escena exclusivamente lo que necesita para involucrarnos, eliminando la misma todo rastro de causa-consecuencia, con lo que nos consigue implicar más como espectadores, porque sin querer llevamos ese chip de buscar las causas, de buscar las consecuencias, de intentar enlazar todo. Y en Haneke no es tan sencillo. Tenemos que unir nosotros parte de ese trazado argumental. Hay muchas cuestiones que quedan fuera de cámara, que no se nos narran y que tenemos que completar. En esta película, quizá más que en todas ellas, él resume, pero además con ello implica. Es lo que habría que decir en este caso. En La cinta blanca incluso juega más con el espectador, es más descaradamente, si me permitís decir, tramposo que en otras películas, pero eso no le resta encanto, sino que se lo añade. Requiere Haneke en cualquier caso siempre de un espectador activo, un espectador que se involucre con la película. La voz en off que sirve como enlace de las salvajes situaciones, siempre ya digo fuera de la pantalla, la violencia es más desgarradora cuanto menos se ve, y en eso el director... afincado en Austria, pero de origen alemán, es un maestro. Es uno de los hallazgos más grandes de un director que ya utilizaba portentosamente la voz en off en su primer largometraje para el cine, El séptimo continente. Es curioso cómo muchas veces se habla de que la voz en off como que tiene que ser distinto a lo que aparece en pantalla y demás, y bueno, en este caso es una lección majestuosa de cómo se puede hacer una voz en off que aporte realmente en un sentido artístico. Ganadora en el último Festival de Cannes y ganadora también de los últimos premios del cine europeo. Bueno, incluso el Globo de Oro, a la mejor película extranjera. En fin, está arrasando con todos los títulos, con todos los premios. La cinta blanca es una película tan necesaria para la vida como el comer o aún más. Las cosas como son. Nos cuenta cómo en un pequeño pueblo del norte de Alemania, durante los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, entre 1913 y 1914, en este sentido es una de las películas que están más exactamente localizadas de la filmografía Haneke, que algunas de ellas no son tan localistas o intenta, digamos, hacer como pues una película que pudiera transcurrir en cualquier sitio. En este caso está muy, muy centrado. Pues ya digo, durante estos años, en un pueblo pequeño en el que la vida pues es aparentemente anodina, empiezan a sucederse una serie de episodios violentos cada vez más desagradables. Alguien abre una ventana para intentar que un bebé se congele, un niño desaparece y se le encuentra atado de pies y manos, un granero se quema, un granjero se ahorca. El profesor del pueblo, que pretende casarse con la niñera de los hijos del varón, pues poco a poco va haciendo averiguaciones y contándonos parte de lo que sabe. Esta sería la apariencia del relato. Ya se ha dejado escrito, incluso hasta en titulares, en numerosos medios de comunicación, que el relato puede aludir al nacimiento del nazismo, pero en una película de Haneke quedarse solo con eso sería no llegar ni siquiera a la superficie. Las ideas de bien y mal en una película soberbiamente filmada en blanco y negro, y esto no es casualidad, con todo lo que implica el blanco, la presencia muy muy importante el blanco y negro sobre el negro, sobre los grises en la película, con todo lo que hay de metafórico en cuanto, bueno, pues el aparente bien, el aparente mal. Pues ya digo, todas estas ideas del bien y el mal, esa implicación que está en nuestra vida, el bien que tanto hacemos, el bien o el mal, incluso por azar, en algún sentido, está aquí pues más presente que nunca. Ya como lo hiciera, por ejemplo, en el vídeo de Benny o en otras películas, la implicación, digamos, del espectador es muy importante, ya hemos dicho. Y incluso nos encontramos con unos personajes que en los que la maldad, si ellos pueden ser aterradores como los niños, los padres no podemos dejarles exentos de culpa en cualquier caso. Es labor nuestra, quizás a veces como espectadores, pero no debemos reducir el discurso solamente a estos niños que malos son. Ya digo, en la película podemos quedarnos con lo superficial, con la luminosidad de la cinta que da título a la película, la fotografía en general de la misma, y quizás salgamos del cine contentos por haber visto algo tan bello y una obra que, podemos pensar, merecidamente está ganando premios internacionales. Pero entonces Haneke podría habernos contado todo en mucho menos tiempo, y él siempre nos deja un espacio para reflexionar. Lo ha dicho en numerosas ocasiones, que el cine de entretenimiento no le sirve porque le niega al espectador el espacio para pensar, espacio y el tiempo. Y eso es lo que demanda a nosotros en la cinta blanca, que pensemos, aunque sea quizá la película de su filmografía que menos lo aparenta. Hay, por tanto, dos formas de acercarse a esta película, y en el fondo no están tan separadas la una de la otra. Para disfrutar de una obra técnica y artísticamente extraordinaria, el ritmo, la duración de los planos, la fotografía, pues se acompasan perfectamente a las hieráticas interpretaciones y a la llamativa fisicidad de esos niños que recuerdan en cierto modo, a mí por lo menos lo hacían, a los del pueblo de los malditos, que parecen extraterrestres. Ya digo, podemos hacerlo así, disfrutar de esa obra técnica y artísticamente extraordinaria, o podemos también aportar nuestra propia visión a una obra cuyo color lo debemos poner los espectadores. No saldremos contentos de estar ni de participar de este mundo de ninguna de las dos maneras, pero si bien con la primera quizá tengamos la seguridad de haber disfrutado de lo que en el mundo artístico se conoce como una obra maestra, con la segunda seguiremos dudándolo y desearemos volver a verla, aunque ni siquiera así salgamos de dudas. Por eso, por esas dudas, no le vamos a poner un 10, que es el 10. Yo, por lo menos personalmente, le puedo poner un 9,5. Quizás haya que revisar esta nota pasada el tiempo. Quizás haya que ajustar más. 9,7, 9,4. Un 9,5 lo dejamos a la cinta blanca. Os ha hablado Antonio Peláez. Estamos en Radiocine, www.radiocine.org, y tenemos un email de contacto, radiocine@radiocine.org. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima.
Soy un enterado y me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radiocine, la radio entre comillas.